En alguna ocasión, escuché decirle una mujer a otra: hermana, ¿dónde andabas? Te he estado buscando por todas partes y no te encuentro. Te llamé y te envié mensajes de texto y nada que me contestas. Pensé que te habías perdido. A lo que la otra mujer respondió sonriendo: ¿qué no has escuchado que la Biblia dice, mujer virtuosa, quién la hallará? Y comenzaron a reírse. Y esto es lo más triste. Lo triste y lamentable es que en lugar de anhelar, en lugar de aspirar, en lugar de querer llegar a ser una mujer virtuosa, estas palabras de Proverbios 31 se tomen como una broma. Esto es lo más lamentable. En un Q&A que se le hizo a un pastor, uno de los que estaban haciendo las preguntas, le preguntaron a este pastor: ¿tiene algo de malo? ¿Es algo correcto que un cristiano pueda traer una cruz como accesorio, como cadena o como arete? Y entonces el pastor comenzó a dar su explicación acerca de la pregunta. Pero si nos detenemos un poquito acerca de esta pregunta, eso es lo triste y eso es lo lamentable. Que hoy en día, tanto hombres como mujeres traten de traer la cruz como eso, como un accesorio, como una moda. Y Cristo no nos mandó a traer la cruz como un accesorio. Cristo nos mandó a cargar una cruz, a morir en ella. Y algo similar pasa con este versículo. Se puede traer en broma, y eso es lo triste, que en lugar de que se anhele llegar a ser una mujer virtuosa, se toma como una broma, se toma como una burla, como algo de qué reírse, y no como algo de escudriñar, no como algo por lo cual orar, no algo que desear, no es algo en qué esforzarse y en lo cual vivir. Si Proverbios 31 es una broma para hombres y mujeres del día de hoy, la pregunta sería entonces: ¿temes a Dios, sí o no? Porque si este capítulo que exalta a la mujer, que engrandece a la mujer por sus virtudes, las mismas mujeres que se dicen cristianas lo traen como una broma o como algo que causa risa, en lugar de poder ansiar, anhelar, querer parecerse a esta mujer, algo está mal con nuestro cristianismo. Y si los hombres, en lugar de anhelar buscar una mujer así, lo toman como algo simple, como algo no tan importante, la pregunta es entonces: ¿tememos a Dios, sí o no? Porque el texto dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y antes de comenzar, hermanas, les pido su atención. Quiero que noten algo. Anoten esto, por favor. Proverbios 31 es de una mujer describiendo a otra mujer. Proverbios 31 es de una mujer describiendo a otra mujer. Y me siento con la libertad de predicar unos 20 o 30 minutos más, porque ya me dijeron que terminaron a las 11 el día domingo. Así es que tenemos una hora extra de gracia y misericordia. Vamos a hacer vigilia el día de hoy. El primer punto es: Proverbios 31 es de una mujer describiendo a otra. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? Verse 1. Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su qué. La profecía con que le enseñó su madre. Pongamos atención, hermanos, por favor, porque eso es importante. Algo interesante que notar y que es muy importante es que Proverbios 31 no se escribió desde la perspectiva de un hombre hacia una mujer. No vemos que es el hombre escribiendo qué es lo que quiere encontrar en una mujer. Proverbios 31 no se escribió desde la perspectiva de un hombre hacia una mujer, sino que es la enseñanza de una mujer describiendo las características, la responsabilidad, las virtudes, el rol y la personalidad de otra mujer, porque se puede llegar a malinterpretar y decir, oh, es un hombre machista que busca cualidades en su esposa. Pero vemos que esta profecía se le enseñó la madre de ¿quién? De Lemuel. Entonces, es una mujer describiendo a otra mujer. No es que es un hombre diciendo, así es como quiero que sea mi esposa. No. Es una madre que primero ha tenido hijos, que ha tenido esposo y que ha conocido la palabra de Dios y que ahora le escribe a su hijo, le ha enseñado a su hijo describiendo cuál es el carácter de una mujer temerosa de Dios. No es que Proverbios 31 es una lista de condiciones y observaciones de un hombre que espera encontrar o demanda de una mujer. Más bien es la enseñanza y las palabras inspiradas por Dios provenientes de una madre consagrada a Dios, aconsejando y enseñando a su hijo sobre qué clase de mujeres debe de evitar y qué es la clase de mujer que debe de buscar, qué es lo que debe de enseñar a su esposa y cómo debe de tratar a su esposa. Versículo 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Si ustedes pueden notar en el versículo 2, todas estas preguntas y todas estas frases demuestran el amor y el aprecio que tiene esta madre por su ¿qué? ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Qué hijo de mis deseos? Puedes mirar que esta mujer ama muchísimo a su hijo que ahora ha crecido y se ha convertido en un ¿qué? En un rey. Hemos visto en el estudio pasado que la palabra y qué hijo de mis deseos también significa hijo de mis votos o respuesta de mis ruegos a Dios o fruto de mis votos al Señor o el hijo que pedí tener. La palabra Lemuel, o el nombre Lemuel, hemos visto que significa dedicado a Dios o perteneciente a Dios. Luego, escuchen, eso significa que esta mujer dedicó a su ¿qué? A su hijo a Dios. Y es por eso que le puso su nombre como Lemuel. O sea, desde un principio esta mujer consagra a su hijo a Dios, pero ha crecido este hombre y aún la madre le sigue diciendo, hijo mío, hijo de mi vientre. Segundo punto, la distinción de los roles del rey y la reina. La distinción de los roles del rey y la reina. Porque sabemos que la madre de Lemuel, pues está escribiendo a un rey, por tanto su esposa es una reina. La distinción de los roles del rey y la reina. En este proverbio se nos presenta también la distinción de roles o la distinción de funciones y responsabilidades del hombre y la mujer. Lemuel es rey y en los versículos 1 al 9 se nos muestra su labor como hombre y en los versículos del 10 al 31 se nos muestra la labor de la mujer como reina de su casa. Luego los dos reinan, pero uno de una manera y la reina de otra manera. Nótate el versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Mira lo que tiene que hacer. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Versículo 8. Abre tu boca o habla por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa. Y luego sigue con los roles y las características de ¿qué? De una mujer, del versículo 10 hasta el versículo 31. Luego entonces podemos mirar que en Proverbios 31 vemos la labor del rey, lo que no debe de hacer y lo que debe de hacer, y también vemos la labor, la responsabilidad, características de una ¿qué? De una mujer, la labor del rey y la labor de la reina. Ambos gobiernan, pero en funciones y en roles distintos. Los dos gobiernan, pero en lugares diferentes y con roles diferentes. Los dos tienen funciones importantes y los dos son indispensables para que tanto el reino, la familia y el hogar funcionen de una manera correcta, efectiva y organizada. Siguiente punto. La importancia de la memorización de Proverbios 31. La importancia de Proverbios 31 en la memorización. Como bien hemos dicho, y es importante volver a recalcarlo, que este proverbio, este poema final, acuérdate que es el último capítulo 31, es acróstico. Para las personas que recibieron el mensaje Messenger, saben a lo que me estoy refiriendo. Este poema final es acróstico o alfabético. Solamente, para las personas que no saben esto, solamente tienen en cuenta todo el abecedario, de la A a la Z, y que cada palabra sea una frase hasta llegar a la Z. Eso es un acróstico, ya que cada versículo empieza con una letra diferente conforme al orden del alfabeto hebreo. En total son 22 versículos según el número de las letras del alfabeto hebreo, del 10 al 31. No lo ves en la Reina Valera porque no está dividido así. Pero del versículo 10 hasta el versículo 31 son 22 letras que conforman el alfabeto hebreo. Escucha, ¿cuál es el punto de la madre de Lemuel? Que cada vez que le esté diciendo A, B, C, D, E, cada palabra sea una frase de la mujer que virtuosa. Con este procedimiento o medio se quiere expresar la totalidad y la perfección. O sea, esta mujer es de la A hasta la Z. Es una mujer plena. Es una mujer perfecta en ese sentido. Nada le falta ni nada le sobra. El poema es una descripción de la mujer adornada de todas las cualidades y virtudes cuya culminación es el temor al Señor. Versículo 30. Esta forma de construir poemas bíblicos tenía también la intención de servir para memorización y aprendizaje. Y así es como se memorizó estas palabras Lemuel que le enseñó su madre. Por eso comienza diciendo las palabras del rey Lemuel de la profecía que le enseñó su madre. O sea, él las tiene en la mente aquí porque esa fue la intención de su madre, esa fue la intención de su mamá. ¿Para qué? Para que no buscara mujeres de la vida galante, sino que se centrara en buscar a esta mujer que teme a quién. A Dios. Y consiguió su objetivo. O sea, este hombre está escribiendo de memoria lo que posiblemente de pequeño su madre le aconsejó antes de que fuese rey y era príncipe. La madre de Lemuel enseñó a este rey por profecía, o sea, inspiración divina, que el hombre consagrado a Dios, porque dice hijo de mis votos, así se llama su nombre, Lemuel. La madre de Lemuel enseña a este rey que el hombre que es consagrado a Dios glorifica a Dios primeramente ocupando su rol y haciendo lo que le corresponde. No es de los reyes, oh Lemuel, beber que vino y sidra. Luego entonces la madre le está enseñando, o le enseñó a su hijo, que el hombre que realmente vive consagrado a Dios, vive ocupando su rol y haciendo lo que le corresponde, gobernando con justicia y verdad, habla por el mudo, dice, habla por todo el mundo, por el menesteroso. Pero también la madre de Lemuel le dice que la mujer temerosa de Dios es la que aplica la sabiduría de Dios para desempeñar su rol como esposa de una manera sabia y excelente dentro de su hogar, esforzándose, trabajando y contribuyendo económicamente para beneficiar a su esposo y a su familia. El esposo contribuye para su hogar porque él es el que trabaja y trae las provisiones o trae lo necesario para su familia, pero la mujer también contribuye económicamente a su hogar, pero de distinta manera. ¿Entienden aquí? Los dos trabajan, los dos contribuyen para el hogar, pero uno haciendo su rol y la mujer desde otra perspectiva haciendo su rol. Como lo dice el libro de Biblical Illustrator, dice así: The husband is the breadwinner, the wife is the bread keeper and distributor. O sea, el hombre es aquel que gana el pan y la mujer es aquella que mantiene el pan y lo distribuye ¿a dónde? En su casa. Eso es importante. Porque quiere decir entonces que la mujer puede contribuir económicamente a su casa sin salir de ella, simplemente administrando, sabiendo organizar y distribuir aquello que el esposo trae a su, ¿qué? A su casa. Entonces también la mujer contribuye con las necesidades de su hogar, pero lo hace sin descuidar su llamado principal como esposa y madre. Más bien ella enriquece y enaltece su lugar a tal punto que llega a ser la mujer buscada, la mujer ejemplar y la mujer excelente de toda la Escritura. Esta mujer es ejemplar porque primero teme a Dios. Su boca habla y está llena de la sabiduría de Dios y vive una vida moral y en santidad. Es una mujer que ha llegado a realizarse como una mujer en la vida. ¿Por qué? Porque es inversionista, es nutrióloga, es creativa, es artesana, es sastre, es economista, es filántropa y es agricultora. Pero también es una esposa sujeta a su esposo, fiel y que honra a su esposo. Ella también es una madre ejemplar que cuida de sus hijos y que gobierna bien su casa, y es por eso que su familia la llama como bienaventurada, porque ella es la mujer virtuosa. De manera que Proverbios 31, esta mujer no es virtuosa porque es una mujer liberal, no es porque es una mujer feminista que busca opacar a su esposo o ocupar el lugar de su esposo, sino que es virtuosa porque ella es primero mujer. Ha entendido que ella es mujer y está bien ser mujer, y es algo bueno ser mujer. Ella exalta su feminidad desarrollando y desempeñando sus virtudes como mujer, esposa y madre. Eso es ser una mujer virtuosa. Siguiente punto. Lo que debe de evitar Lemuel, y esto es para los hombres, lo que debe de evitar Lemuel. Mira lo que dice el versículo 3, y vamos a leerlo todos juntos, hermanos, por favor. Dice así: no des a las mujeres tu fuerza. Una vez más, no des a las mujeres tu fuerza. Nótate el plural. No des a las mujeres tu fuerza. Luego entonces, el hombre no debe de ser inmoral ni fornicario. Y después dice, ni tus caminos a los que destruyas los reyes. Podemos saber qué es lo que se refiere esta madre por Proverbios, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y por el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel. ¿Qué es aquello que destruye a los reyes? La idolatría. Solamente pensemos en Salomón. La inmoralidad. La avaricia. Los vicios y el orgullo. Si tú lees Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, te vas a dar cuenta que eso es lo que destruye a los reyes. Por eso dice, no des a las mujeres tu qué, tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Mira lo que dice el versículo 4 para los hombres, todos juntos. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Luego entonces, aquí la madre de Lemuel está diciendo que este varón Lemuel, que es rey, no debe de tomar vino como recreación, como un hábito. Está diciendo que no debe de tomar el vino como un vicio, porque no es de los reyes beber, o sea, la práctica, el hábito. Pero lamentablemente en el día de hoy eso es lo que hay en los bares y bailes mundanos. En las fiestas mundanas el licor y la cerveza es lo primero que se ofrece, pero Lemuel, el hombre consagrado a Dios, debe de evitar que... ¿Cuántos hombres consagrados aquí tenemos entonces? Luego, si somos consagrados a Dios, a pesar de que no seamos reyes, debemos de evitar el beber vino como un hábito, por recreación o como un vicio. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 4. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Versículo 5. No sea que bebiendo olviden la Torá, la enseñanza de la palabra de Dios. No sea que cuando estas personas se pasen en práctica bebiendo vino, siendo borrachos y viciosos, no puedan distinguir entre el bien y el mal, no puedan hacer un juicio con justicia, estén fuera de sus sentidos y en lugar de hacer con justicia y santidad los juicios, lleguen a pervertir aún la ley de Dios. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Notemos que esta persona está en un cargo público, es un rey. Y por tanto, él debe estar sobrio y debe estar centrado en la palabra de Dios, en ejercer la justicia de Dios en su reino. Pero después de que la madre de Lemuel le ha dicho qué es lo que no debe de hacer, ahora después le dice qué es lo que debe de hacer. Mira lo que dice el versículo 6, todos juntos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Eso es lo que debe hacer este rey. Estas palabras, versículo 6, dad la sidra al desfallecido, sugiere a una persona que está a punto de morir. Y después dice, y el vino a los de amargado ánimo. Se refiere a aquella persona que tiene un dolor interno o emocional muy fuerte. Notemos que el rey no debe de tomar vino como recreación, como vicio, por hábito, porque él tiene que hacer juicio. Él ha sido consagrado ¿a quién? A Dios. Y luego cambia, dáselo a otros, no a ti. ¿Y quiénes son esos otros? Aquellos que están a punto de morir. O aquellos que tienen un dolor muy profundo, tanto interno o emocional. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no beba solamente agua, sino que vino por causa de tus ¿qué? Enfermedades. O sea, es bíblico dar vino en ese sentido para colmar ese dolor, para mitigar ese dolor, o cuando alguien está a punto de morir, aún lo vemos en los hospitales, por eso existe la anestesia, por eso existen esas drogas tan fuertes que hacen que la persona se olvide de ese dolor, se olvide de ese dolor interno que ellos puedan tener. Luego aquí entonces no está hablando de que se lo des a la gente que le gusta tomar, o aquella persona que lo dejó su esposa. Ese no es el punto. El punto es que esta persona realmente tiene un problema. Esta persona realmente está desfalleciendo o tiene un dolor muy grande que esto le va a hacer olvidar esto. Luego entonces tiene más la intención de ser usado como algo médico, como algo provisional. En el día de hoy no solamente tenemos vino, tenemos muchas pastillas, tenemos muchas otras cosas en las cuales se puede aplicar a este versículo. Versículo 8. Abre tu boca o habla de parte, significa. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Luego entonces él no tiene que aceptar soborno de la gente millonaria, de la gente rica, sino que tiene que hablar por aquellos que menos tienen voz dentro de su gobierno. Versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Porque este es el punto de gobernar y reinar. Reinar con justicia. El punto es de que este hombre está reflejando la justicia de Dios. ¿A dónde? En la tierra. Ahora escucha. La Biblia habla de una mujer idónea, ¿sí o no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para que... Para él, ¿cuál es esa mujer idónea? Aquella que cumple las responsabilidades para con su esposo y para con sus ¿qué? Para sus hijos. Resumidamente es lo que es. Pero después Proverbios 31 nos presenta la mujer ¿qué? Virtuosa. aquella mujer virtuosa que no solamente cumple su rol como esposa y con sus hijos, sino que tiene muchas virtudes. Pero Tito capítulo 2 nos habla de las maestras de quién, del bien. Ya sabes tu PhD, ¿verdad? Entonces, maestras del bien se refiere entonces, esta mujer virtuosa sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo manejar su hogar. Pero después de esto, ahora esto le va a capacitar para enseñarle a otras. Por eso se llaman maestras de qué. Del bien, que todo esto que han practicado desde que tuvieron, se casaron y tuvieron su primer hijo y han caminado en la vida en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios y la han practicado, ahora todo esto que han aprendido se lo van a enseñar a las mujeres principiantes. Se comienza como mujer idónea, se llega a ser mujer virtuosa, pero se termina siendo una maestra de qué, del bien. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y aquí podemos mirar que la madre de Lemuel ya nos ha dicho anteriormente, varones, dónde no buscar y a dónde no vas a encontrar a una mujer que virtuosa. ¿Alguien puede leer, por favor, versículo 3? Por favor, fuerte. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Exacto, escuchen, la madre de Lemuel ya nos ha dicho anteriormente en ese versículo dónde no vas a buscar y dónde nunca vas a encontrar una mujer que virtuosa. Nunca la vas a encontrar en el lugar de las mujeres fáciles, porque mujeres se refiere a las prostitutas, se refiere a la mujer infiel, a las mujeres fáciles, que Proverbios nos ha dicho anteriormente en el capítulo 5 y en dos otros capítulos que esas mujeres el hombre tiene que evitar. Luego entonces, grábatelo bien, joven, ¿dónde no vas a encontrar? Y ¿dónde nunca debes de buscar a esa mujer? Porque nunca la vas a encontrar ahí. Y es ahí en el montón. Nunca la vas a encontrar con una muchacha que tiene la facilidad de acostarse con uno y con otro. Ahí nunca vas a encontrar una mujer que virtuosa. Si yo le pregunto a los hermanos, ¿dónde se encuentran las mujeres temerosas de Dios? Hermanos. En la iglesia, exactamente. No la vas a encontrar afuera. La mentira es que el hombre cree una mentira del pecado diciendo, esta mujer no teme a Dios, pero conmigo va a ser diferente. Esa es la mentira. Las mujeres temerosas de Dios se encuentran dentro de la congregación. Y aquellos que te van a dar evidencia de que si esta mujer que buscas es temerosa de Dios, van a ser sus padres. Y segundo, va a ser la congregación. Así vas a saber si realmente esa persona teme o no teme a Dios. Segundo punto para los hombres. El joven soltero tiene que proponerse a buscarla y hallarla. Porque el texto dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El punto es que este Lemuel busque precisamente a esa mujer que es difícil de, ¿en qué? De encontrar. Luego entonces, el joven soltero tiene que proponerse a buscarla y hallarla. Y después de esto vamos a comenzar con las hermanas y algunas cosas no las voy a repetir porque ya las he dicho en el estudio pasado. Primero, ¿cómo es esta mujer virtuosa? Primero, es una esposa fiel y digna de confianza. Mira lo que dice el versículo 11 al 12. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Hemos visto en los estudios pasados que el primer escalón para llegar a ser una mujer virtuosa comienza con la fidelidad ¿a quién? Al esposo. Ese es el primer escalón. De nada le sirve a una mujer ser empresaria, ser enfermera, ser nutrióloga, ser artista, ser lo que sea, se ha hecho infiel a su qué, a su esposo. El primer escalón para esto es ser una mujer fiel. Y podemos mirar aquí que el texto dice, hermanas, por favor, todas juntas, el corazón de su marido está en ella confiado. Notemos que aquí no vemos que hay divorcio. No vemos segundos matrimonios. Aquí Proverbios 31 expresa a la mujer ideal, siendo fiel a solo un qué, esposo. O sea, todos los que venimos del mundo y que hemos creído en Cristo por la gracia de Dios, venimos de trasfondos malos, ¿sí o no? Pero Proverbios 31 te ilustra a la mujer ideal, que le ha hecho fiel solo a un solo qué, esposo. No habla de hijos con otro hombre, no habla de segundos matrimonios, no habla de que ha sido una mujer que se ha divorciado, sino que presenta a una mujer que se casó con un solo hombre y que su marido está confiado en qué, en ella. Segundo, es hábil y dedicada. Versículo 13, hermanas, por favor. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Tercero, es una mujer que sabe negociar. Mira lo que dice el versículo 14. Todas juntas, por favor, hermanas. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Esto lo expliqué en el estudio pasado, pero voy a expandirlo un poquito más. Vemos que es como nave de mercader. Y después dice, trae su pan ¿de dónde? De lejos. Luego esto sugiere que la mujer virtuosa es aquella que trae el mejor alimento, al mejor precio. Y por eso tiene que navegar como una nave de mercader. Este alimento que ella trae es un alimento difícil de encontrar, o que no está al alcance de todo el público, pero que ella piensa que es necesario que su familia consuma ese alimento y lo tenga. Por eso sale de lejos. Luego esto implica, y escúchenlo bien por favor, hermanas, si no quiero que se rían con esto, no es que ella es una nutrióloga profesional, pero sabe qué es lo que es mejor para su qué, para su familia. No es que ella tomó clases de nutrición, pero es que ella sabe qué es lo que es mejor para su familia. No estamos hablando de una nutrióloga profesional, pero vemos aquí una mujer que se apresura a buscar el alimento de la mejor calidad, aquel alimento que sabe que su familia necesita, y si para eso tiene que ir hasta allá a encontrar lo mejor y al mejor precio, ella va a ir hasta allá. Por eso dice que trae su pan ¿de qué? De lejos. Bueno, entonces definitivamente esta mujer no iba a McDonald's. No es que esta mujer va a la pulga y compra chucherías, porque se puede malinterpretar. No es que esta mujer solamente busca lo barato. Eso no es lo que lo hace una mujer virtuosa. No es que solamente busca cosas baratas. Cosas baratas donde quiera hay. Vete a la 99 cent store y vas a encontrar un montón de cosas baratas. Eso no es lo que lo hace virtuosa. La virtud está en que ella tiene que viajar lejos para encontrar lo mejor, pero al mejor ¿qué? Precio. Esa es la virtud. La virtud no solamente es encontrar cosas que las vas a usar por un mes y al otro mes vas a tener que volver a comprar otra cosa porque simplemente no sirve. Ella tiene que ir a un lugar donde sabe que hay una oferta, donde sabe que en la tienda o en el lugar, en la localidad donde vive, está este precio, pero allá está mejor. Ese es la virtud. Está comprando la mejor calidad, pero también al mejor qué. Y eso es la virtud. De otra manera, no tendría sentido que dijera, es como nave de mercader. Donde quiera hay cosas baratas, el punto es la calidad, el precio y lo mejor para su familia. Siguiente, es una mujer responsable y buena administradora de su casa. Mira lo que dice el versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Hemos visto que la palabra se levanta aún de noche se refiere a madrugada. Aún todavía el sol no sale y ella se ha levantado para dar de comer a sus, ¿qué? A sus hijos. Y vemos que esta mujer entonces es una mujer que sabe cocinar. Es una mujer que sabe preparar la comida. Ha ido de lejos a comprar el mejor alimento, pero ahora ha madrugado para darle de comer ese alimento a sus, ¿qué? A sus hijos. Siguiente. Es una mujer inversionista y trabajadora. Mira lo que dice el versículo 16 hasta el 18. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus, ¿qué? Negocios. Y vamos a leerlo todos juntos. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios. Escucha. Esto de que ve que van bien sus negocios se refiere que desde su esposo, ella le ha hecho fiel a quién. Así es como comenzó el versículo, en el versículo 11. Ha comprado el mejor, ¿qué? Alimento. La organización está muy bien, porque da ración a sus, ¿qué? La palabra ración se refiere, reparte mandados a sus criadas. Y posiblemente una hermana de aquí puede decir, es que yo no tengo criadas. Bueno, por eso ella trabajaba para poder producir trabajo. Luego entonces las cosas bien están con su esposo, ha comprado el mejor alimento, tiene organizada bien su casa, ha invertido en una heredad y la ha, ¿qué? Comprado y la mantiene. Luego escucha, ¿sabes qué significa esto? Que todos estos negocios que ella tiene, los revisa, los examina, los atiende. Luego entonces, todas aquellas cosas que hace no son proyectos abandonados. O sea, no es que esta mujer dice, ok, ya entendí que soy una mujer virtuosa y por tanto tengo que hacer esto, voy a hacer lo otro. Y al siguiente mes o al siguiente año, nada de eso que se había propuesto ha sido terminado. Sino que ella tiene esos negocios y sabe cuándo comprar y sabe cómo hacer las cosas y mantiene esos, ¿qué? Proyectos. Eso es lo que lo hace virtuoso. No solamente que es una mujer ingeniosa que se la pasa inventando cosas y al otro año desecha tales cosas. No son proyectos abandonados, no son proyectos desatendidos, no son muchas ideas por aquí y por allá sin terminarlo, sino que ella ve que van bien sus, ¿qué? Que vayan marchando de una manera correcta. Y mira lo que dice. Su lámpara no se apaga ¿de qué? De noche. Recordemos que antes no había luz como el día de hoy. Era simplemente un frasco con aceite, un mechón, y eso era todo. Podemos mirar que aquí su lámpara no se apaga de noche. Se refiere que ella está al pendiente de las cosas. Ella está alerta de las cosas. Pregunta, hermanos, ¿a qué hora se levanta esta mujer? Y su lámpara no sé qué. No es que trabaja como en el día de hoy se dice a los hombres, un hombre trabajador que trabaja de sol a qué. Bueno, esta mujer le ha ganado a este hombre. Ella trabaja de madrugada hasta la noche. Por eso alcanza a hacer todas las demás cosas. Y se organiza porque se duerme tarde. Y siempre está alerta de las cosas. O sea, si tú te has preguntado, mujer, ¿por qué no me alcanza el tiempo? Bueno, aquí dice, porque a ella sí le alcanza ¿qué? El tiempo. No solamente se levanta, que se le hizo tarde y tiene que hacer todas las cosas, su casa es un mes y ahora tiene que figurar de qué manera acaba ese día, sino que se ha levantado de muy de madrugada y en la noche aún está alerta de qué es lo que va a suceder para el siguiente, siguiente día. No es que aquí está una circunstancia, a ver cómo le hago, sino que ella es organizada en todo lo que está haciendo. Y si el siguiente día requiere de que ella esté preparada en algo, no va a apagar su qué, su lámpara. Versículo 19. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Estos instrumentos eran para fabricar hilo. Luego esta mujer era artesana. Sabía ciertos oficios. O sea, se ha levantado de madrugada, se ha hecho de noche y todavía le queda un tiempo para poder fabricar ese qué, ese hilo. Y ahorita vamos a mirar después para qué lo va a utilizar. Versículo 20 nos dice que también es una mujer compasiva y misericordiosa, o filántropa, una mujer que ama hacer obras de caridad. Versículo 20, mujeres, por favor, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Eso lo explicamos en el estudio pasado. Siguiente versículo, versículo 21. Aquí nos enseña que es una mujer preparada y precavida. Mira lo que dice el versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Luego esta mujer es una mujer precavida y que se anticipa las temporadas. No es que la sorprende las ocasiones y las temporadas, sino que antes de que venga el frío, ella ya está preparada con aquello que necesita para sus qué, para sus hijos. También el libro de Proverbios nos enseña que es una mujer creativa y respetable. Mira lo que dice el versículo 22. Ella se hace tapices o colchas de lino fino y púrpura es su qué, vestido. Y aquí voy a clarificar algo. Vemos que el lino fino era una tela muy costosa. Y vemos que púrpura solamente se la ponían ¿quiénes? Los reyes. Y recordemos que Lemuel es un qué, es un rey. Pero nos enseña esta mujer que no es que ella tiene este vestido de púrpura solamente porque es reina. Ese es el punto. O sea, no es que ella se viste así a costas de su qué, de su marido. O sea, mi esposo es aquel que es el rey y por tanto yo me he visto así. No es ese el punto aquí. Es que ella se viste así por el esfuerzo, por la dedicación, por sus virtudes internas. No es por avaricia, porque ella ha dado ¿a quiénes? A los pobres. No es que la mujer anda bien arreglada y los hijos andan en puro pie y todos mugrositos los niños, porque sus hijos están vestidos de ropas que dobles. Ha primero procurado a su esposo, ha alimentado a sus hijos. Luego entonces, sabemos que ella es una mujer comerciante, ¿sí o no? Que sabe negociar, luego escucha. Entonces, este púrpura es caro, pero no es caro. Es caro porque es púrpura, pero no es tan caro porque ella es una buena ¿qué? Negociante. Eso lo sabemos por el contexto. O sea, puede haber mujeres que piensen que una mujer virtuosa simplemente es comprar ropa para sus hijos y ya, y para ella. Pero esta mujer hace que lo imposible sea posible. Esto que parece muy caro, lo tiene ella, pero sabemos que no solamente le ha costado una exuberante cantidad de dinero, porque sabemos que es una mujer de negocios. O sea, tiene posiblemente las mejores marcas, la mejor ropa, de la mejor calidad, de una manera elegante, pero sin que le haya costado ¿qué? Mucho, y eso es lo que la hace que virtuosa. Esta ropa es de calidad, pero no es extravagante ni sensual, porque es temerosa de quién, de Dios. Es elegante y se lo merece. Vemos aquí que el problema no es vestirse bien y elegante, sino la razón, la intención. Cuando solo esta vestimenta es exterior y la parte espiritual está mal, eso es lo que lo hace pecado. 1 Timoteo 2:9, 1 Pedro 3, eso es lo que lo hace mal, lo que lo hace pecado. Que el adorno de la mujer sea exterior y que adentro tenga una alma podrida. O como lo decía el Proverbios 11, que sea solamente algo exterior y que la mujer por dentro sea un cerdo. Ese es el problema. Mira cómo es su vestido interior. Versículo 25, hermanas, por favor. Vamos a leerlo. Dice así: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Luego entonces tenemos una apariencia elegante. Es una mujer respetable, pero su vestido real es su fuerza y su ¿qué? Su honor. Siguiente. Es una mujer que respeta y engrandece a su esposo. Mira lo que dice el versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Luego entonces ella respeta a su esposo. Esto aquí demuestra el respeto hacia su esposo, la sujeción a su esposo y la organización y la forma de que esta mujer administra su hogar hizo que su esposo ganara ¿qué? Reputación, honra, respeto y credibilidad ante la sociedad y el público. Su esposo es respetado por la conducta de su esposa hacia él, por los logros de su esposa, por la influencia de su esposa. ¿Se acuerdan de Agripina? ¿Puedes influenciar para bien a tu esposo o para qué? O sea, el punto aquí de Proverbios es que muestra que la razón por la cual este esposo es respetado y ha llegado a tener una posición dentro de los ancianos de su ciudad o de su localidad y que es un hombre respetable, de honor, es por la influencia de esta ¿qué? De esta mujer. Es por la vestimenta que esta mujer le da a su esposo. Es por el testimonio que esta mujer tiene que hace que su esposo sea engrandecido. Esa esposa no le es infiel. Ella no es chismosa. Ella no es rencillosa, iracunda, adúltera o ávara. ¿Y por qué podemos decir todas esas palabras? Porque todas estas malas, esos malos adjetivos están en el libro de Proverbios. Y ella no es así. Es por eso que el hombre ha tenido una reputación que los demás hombres no tienen. Entonces ella no le es infiel, no es chismosa, no es rencillosa, no es iracunda, no es adúltera o ávara, sino que su forma de ser es el respeto a su esposo. Y las ganancias que él le da, que ella le da a su esposo, han ganado credibilidad para con su marido y ha llegado a ser un hombre respetable y de buen testimonio. Por eso en los estudios pasados dijimos que una mujer, su comportamiento puede descalificar a un esposo, o que se le ponga en disciplina, o que le dé un mal que testimonio. Si un hombre es anciano de esta congregación y su mujer le hace infiel, él va a tener que ser ¿qué? Descalificado. ¿Ves cuán importante es aquí la reputación de la esposa y el testimonio de su esposa? Porque son una sola ¿qué? Son una sola carne. Versículo 24, hermanitas, por favor. ¿Cómo dice? Hace telas y vende y da cintas al mercader. ¿Te acuerdas? Por eso su lámpara no sé qué. Porque estaba haciendo ¿qué? Con la rueca estaba haciendo, torciendo hilos. Y ahora también vende artículos esta señora. Pero notemos que esto no es tan grande. No es que son cosas muy grandes, sino que hace telas y vende y da cintas al mercader. Son pequeños artículos que ella vende cuando tiene sus tiempos extra. No está diciendo que cada noche se saca una alfombra sino que en esos pequeños tiempos que tiene extra durante la noche, ella trabaja y cuando tiene esta tela o tiene estas cintas, entonces se las da aquí, al mercader. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Luego entonces, con todas estas obras que ella hace, con todas estas responsabilidades que tiene, con todas esas funciones y virtudes que ella tiene, ella no es una mujer que vive frustrada. No vive preocupada por el mañana. No es una mujer ansiosa, no es una mujer irritada o malhumorada. Es una mujer que confía plenamente en la providencia de qué. De Dios. Dice que se ríe del qué. Nos hace recordar Mateo capítulo 6, no os afanéis por el qué comer, por el qué beber o qué vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas qué. Y ella se ríe de qué. No es que se pasa quejando por todas las labores que ella está haciendo. No se pasa renegando de esas cosas, sino que vive confiada en la voluntad de Dios. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley Torah de clemencia está en su lengua. Escuchen, hermanitas, pongan atención. Eso es importante. ¿Alguien me puede leer, por favor, el versículo 6 de Proverbios 31, por favor? ¿Qué es lo que dice Proverbios 31, 6? Puede leer el versículo del 3 al 5, perdón.
No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes de Berlín, ni de los príncipes de Sidra. No sea que viviendo olviden la ley.
Ahí. Él tiene que aplicar la ley de Dios y ejercerla con justicia en su gobierno, ¿sí o no? Pero ahora el versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley. Pregunta, ¿el rey tiene que ejecutar la ley de Dios con justicia, sí o no? ¿Y la esposa? También. Quiero que noten esto, pero lo hacen en diferentes áreas y en diferente perspectiva. El rey como cabeza de hogar se encarga exclusivamente de gobernar el reino. Y la mujer como mujer virtuosa se encarga de gobernar bien su qué. Y eso incluye a sus qué. A sus hijos. Y por eso dice, abre su boca con sabiduría y la ley, la Torah de clemencia está en su lengua. Ella se encarga de enseñar la palabra a sus ¿qué? A sus hijos. En la nueva versión internacional dice, cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Luego esta mujer cuida la forma de hablar, y hemos hablado mucho de eso, por eso no vamos a detener mucho en eso. Pero también dice que, y la ley de clemencia está en su lengua. Luego es una mujer consejera, es una buena consejera que enseña a sus hijos la palabra de Dios. ¿Cómo la enseña? Por su ejemplo, por la práctica y verbalmente, la profecía con que le enseñó su qué dice el texto, en el versículo 1, su madre. Ella fue la que le enseñó este qué capítulo. Y la razón por la cual ahora este rey va a gobernar muy bien es porque su madre le enseñó la palabra de Dios. Escucha, ¿lo puedes ver? Por eso en el título de Palabras de Mujer dijimos que una mujer puede influenciar un imperio para bien o para mal. Agripina influenció a su hijo Nerón y al final este mismo Nerón fue el que mató a su madre y al final el que incendió a Roma y le echó la culpa. ¿Quién es? Y la razón por la cual después los cristianos tuvieron que salir de su patria y eran tachados como criminales fue por su culpa. Pero ahora vemos a un Lemuel que ha sido consagrado de Dios desde su niñez y que ahora su madre le ha enseñado esta palabra como el ABCD o el AEIOU, y ahora este hombre es rey y ahora va a gobernar con justicia y va a buscar a una mujer que alabe al Señor, que teme a Dios. Y no solamente esto, este rey, su esposa la tiene que alabar, la tiene que bendecir y la tiene que respetar. Por eso dice, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. O sea, cada cosa que come en su casa se lo ha ganado. No come de glotonería. No es que hay 10 donas en la mesa y deja una. Se ha ganado su qué, su pan. La Biblia dice que el que no trabaje, que no qué, que no coma, que no quiera trabajar, perdón. Luego esta mujer tiene bien merecido el pan que come. Siguiente, es una mujer honrada y alabada por su familia. Versículo 28. Por favor, niños, les invito a todos los niños que si no tienen Biblia, vamos a leer ese versículo todos juntos. Versículo 28, o hijos, mira lo que dice. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Necesito a alguien que hable inglés, por favor. Okay. ¿Puede levantarse? Vamos a dar palmas al Señor. Le pido solamente que hable un poquito fuerte. Okay. I'm going to say it in Spanish and you're going to say it in English. Okay. La Biblia dice que sus hijos se levantan.
The Bible says that her children wake up, get up.
Y la llaman bienaventurada o la bendicen.
And they call her,
la bendicen.
They bless her.
La pregunta para los hijos entonces es esto.
The question for the children is this.
¿Honras a tu madre?
Do you honor your mother?
¿Le das gracias por lo que hace por ti?
Do you give her thanks for what she does for you?
Si notamos, el versículo dice que ella se ha levantado de madrugada.
If you notice, the verse says she wakes up in the morning.
Antes de que tú te levantes.
Before you wake up.
Y la razón por la cual comes.
And the reason why you eat.
Es porque ella ha preparado algo para ti.
Is because she has prepared something for you.
Y el versículo 28 dice que cuando los hijos se levantan.
And verse 28 says that her children stand.
Lo primero que sale de sus bocas es que la bendicen.
The first thing that comes out of their mouth is that they bless her.
La honran.
They honor her.
Le dan gracias.
They give her thanks.
La respetan.
They respect her.
Entonces la pregunta para los hijos es, ¿recompensas a tu madre por lo que ella hace por ti?
So the question for the children is, do you reward your mother for what she does for you?
¿Aprecias lo que ella hace por ti?
Do you appreciate what she does for you?
¿La amas por lo que ella hace por ti?
Do you love her for what she does for you?
¿Se lo haces saber que la amas?
Do you let her know that you love her?
¿Se lo haces saber que aprecias lo que ella hace por ti?
Do you let her know that she is appreciated?
Porque el texto dice que los hijos se levantan y la bendicen.
Because the verse says that her children wake up and they bless her.
No solamente dice que lo ven.
They don't just see.
Sino que ellos hablan y la bendicen.
But they speak and they bless her.
Hablan bien de ella.
They talk well of her.
Se lo agradecen.
They appreciate her.
Tengo una pregunta para los hijos.
I have a question for the children.
¿Cuántas veces antes de irte a la cama has orado a Dios agradeciendo por tu madre?
How many times before you go to sleep at night do you thank God for your mother?
Porque cada cosa buena que ella hace por ti.
Because every good thing she does for you.
Ella merece ser honrada por lo que hace.
She deserves to be blessed by you.
Si no lo haces.
If you don't do it.
No estás honrando a tu madre.
You are not honoring your mother.
No estás respetando a tu madre.
You are not respecting your mother.
No estás amando a tu madre.
You are not loving your mother.
Puedes mirar que el 10 de mayo no solamente es un día.
You can see that the 10th of May is not just a day.
Happy Mother's Day is not only one day. El Día de las Madres no solamente es un solo día.
Happy
sino
Mother's
que
Day.
Cada vez que se levantan, le dicen, Feliz Día de las Madres.
Happy Mother's Day is not just on one day, on May 10th. It's every day when you wake up.
Los hijos le dicen, Feliz Día de las Madres.
The children tell her, Happy Mother's Day, every day.
Por lo que hace.
For what she does.
Por las bendiciones que ella da a sus hijos.
For the blessings she gives to her children.
Y por eso el texto dice que los hijos deben de alabar a su madre.
And that's why the verse says that children should bless their mother.
Después de este estudio,
after the study,
tienes que hacerle saber a tu mamá cuánto la aprecias y cuánto la amas.
You have to show your mother how much you appreciate her and how much you love her.
Porque esta es la voluntad de Dios.
Because this is God's will.
Muchas gracias. Metemos las palmas al Señor. Notamos que los primeros que alaban, honran y reconocen la labor de la madre, el esfuerzo de la madre, es su propia familia. Es su esposo. Y no vamos a hablar del esposo porque hablamos eso en el estudio pasado. No es que la mujer es profesionista y el patrón le ha aumentado un sueldo porque ahora la mujer viene con minifalda y con tacones altos. La honra viene de su propia ¿qué? Familia. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y cuando dije que íbamos a hacer vigilia, no estaba jugando, hermanos. Algo que reflexionar, hermanos. Pregúntense, hermanas, ¿cuán caro entonces? ¿Cuán importante? ¿Cuán valioso y fundamental es ser una mujer ama de casa? No caigas en el error del liberalismo. No caigas en el error del feminismo que pienses que la mujer vale si se rapa la cabeza y aborta a sus hijos. Eso no es lo que hace valiosa a una mujer. No es que solamente yo soy ama de casa y muchas mujeres lo dicen hasta con vergüenza. Es lo más grande que puede existir, que puedes influenciar a la siguiente generación y levantar reyes y personas que sean de bien y hombres temerosos de Dios, como esta mujer se lo comunica a su hijo Lemuel. Y por eso el último punto es principios para ser una mujer virtuosa. Y con esto terminamos. Son 12 puntos, pero vamos a resumirlos muy cortamente. Principios para ser una mujer virtuosa. Primero, esta mujer tiene muchas virtudes. Versículo 10. Luego entonces la mujer debe de aprender virtudes y oficios que sean beneficiosos para su hogar y para su esposo. Si tú dices es que yo no sé uno, aprende uno entonces. Así se comienza. Recordemos que ser mujer virtuosa es un proceso. Ella ha sobrepasado, dice el texto, a todas. Esto le ha costado dedicación, tiempo, esfuerzo, lágrimas, sangre, si tú lo quieres ver así. ¿Qué implica esto? Que esta mujer tiene muchísimas profesiones. Es maestra de sus hijos, es nutrióloga, es inversionista, artesana, agricultora, sastre, etc. Esto quiere decir entonces que no es que la mujer no puede trabajar en otra cosa que no sea su hogar. No es que no pueda tener un negocio. No es que no pueda hacer lo que le gusta. No es que no pueda ser profesionista. Pero la virtud de una mujer que ama y teme a Dios es que hace todas esas cosas sin descuidar su llamado principal, sin usurpar la autoridad de su esposo, sin descuidar a sus hijos, sin abandonar a su hogar, sin desatender las necesidades de su casa, sin sacrificar el amor a su esposo y a sus hijos, sino que hace todas estas cosas temiendo a Dios, glorificando a Dios, predicando la palabra con su boca y con su ejemplo, y allí está la virtud. Allí está la grandeza, que ella es profesionista y hace muchas cosas, pero nunca descuida su qué. Esa es la virtud. Que no es que va a un lugar y tiene que sacrificar el cuidado a su esposo y el amor a sus hijos. Es que lo hace todo dentro de su hogar. Eso es lo que la hace virtuosa. No es que ella no hace lo que le gusta, ella hace lo que le gusta, porque el texto dice que con voluntad hace las cosas. Pero la virtud está en que eso que le gusta, si sabe tejer, si sabe hacer alguna cosa, lo hace para que sea beneficio para su hogar. Entonces tú tienes una pregunta y es esta: ¿la mujer puede trabajar en un trabajo que no sea su casa? La respuesta es sí, siempre y cuando que no descuide su hogar. Una vez que la mujer descuida su hogar, deja de ser ¿qué? Virtuosa. Esa es la clave. Segundo, esta mujer es fiel a su esposo. Tercero, esta mujer ama sacrificial y abnegadamente. Si no conoces a esa señora, abnegado significa que no busca lo suyo, que no busca lo propio, sino que busca el bien de los demás. Luego entonces ella ama sacrificialmente porque se sacrifica por su esposo y por sus hijos, y ama abnegadamente porque no busca lo suyo primero, sino el de sus hijos y el de su familia. Cuarto, sabe comprar, sabe negociar, sabe comprar cosas de calidad y precio. Y escuchen, hermanas queridas, hoy en día puede ser aún mejor mujer virtuosa, porque esta mujer era como nave de ¿qué? ¿Traía su pan de ¿qué? Hoy tienes tú un celular, ella no tenía eso. Hoy tú tienes un automóvil o le puedes pedir a un hermano un raite. Esta mujer no tenía ese tipo de ¿qué? De accesos. Hoy hay hasta cupones en un app en el internet que puedes bajar y te puede decir todos los cupones que hay. Pero eso requiere de tiempo. Exacto. Por eso ella era como nave de mercader. Iba lejos, invertía tiempo en esto. Las mujeres del día de hoy tienen acceso a revistas. Hay tiendas más cerca. Quinto, es una mujer ordenada. Es una mujer ordenada. El texto dice, ve que van bien sus negocios y considera los caminos de su casa. Luego sabe cuándo hacer las cosas. Se organiza, se anticipa. Y por favor, hermanitas, piensen, reflexionen en esto. Why my house is a mess? ¿Por qué siento que no me alcanza el tiempo? Aprendamos de esta mujer. Esta mujer es ordenada. ¿Tienes un schedule? ¿Monday to Sunday? ¿O simplemente vas a la tienda cuando se te acaban las cosas? ¿Tienes una tienda específica donde comprar las cosas? ¿Sabes cuándo ir aquí, cuándo ir acá? Es que no tengo tiempo, por eso su lámpara no sé qué. O sea, no es que no hay tiempo. Dios nunca nos va a dejar algo que sea mayor a nuestra capacidad. Pero por eso es una mujer virtuosa, está llena de la sabiduría de Dios para hacer las cosas que requiere hacer y aún extra más. Se organiza, se anticipa. Su esposo no le anda diciendo a cada momento qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no, sino que ella sabe cuál es su rol y sus qué. Responsabilidades. En ningún momento, desde el versículo 10 hasta el versículo 31, vemos que su esposo es... Hay un versículo ahí y su esposo le dice eso. No dice eso. Lo único que le dice es que muchas mujeres hicieron el bien. y tú sobrepasas qué. Es lo único que vemos que el versículo dice. Lo demás, él se encarga de sus cosas y la mujer es virtuosa porque se organiza y sabe exactamente las labores de su casa. Sabe lo que tiene que hacer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esta mujer no está yendo todos los días como nave de mercader. No todo el tiempo está dando el uso a la rueca. No todo el tiempo está haciendo lo mismo, sino que ve que van bien sus qué. Considera los caminos de su qué. De su casa. Punto número 6. Es una mujer trabajadora. Y las mujeres dicen, es una mujer trabajadora. No es floja esta hermana. Pero escucha, ¿sabes dónde está la gracia de esta mujer? Es trabajadora, no es floja, pero no lo hace renegando. Eso es lo que la hace que virtuosa. No es que anda trapeando y haciendo todo esto, renegando y maldiciendo y viendo lo que dejaron los niños tirados por ahí, para acá. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus qué. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus qué. Manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Fuerza y honor son su vestido y se ríe de lo por venir. Punto número 7. Es una mujer comerciante porque trae su pan de qué. Y vende telas y da cintas a qué. Hoy posiblemente tú no hagas eso, pero está Amazon, YouTube, Instagram. Hay mujeres buenas cocineras que venden sus productos y los exportan. Pasteles. Está eBay. Solo no te metas en un multinivel porque lo que menos hay ahí es temor de qué. De Dios, su filosofía es muy contraria a la palabra de Dios. Y la mujer virtuosa es una mujer virtuosa porque teme a Dios. Si la filosofía te dice, tú vas a ser millonaria y vas a ser una mujer emprendedora y no hables aquí de Dios y los que salen son perdedores y tú eres el campeón, bueno, esa no es la filosofía de Cristo, es de Lucifer. Tenemos que tener cuidado en lo que vendemos también y la filosofía que abrazamos. Esta mujer dice que su palabra está llena de la sabiduría de ¿quién? De Dios. He conocido yo a hermanas que están dentro de una congregación, unas hermanas y hermanos están predicando la palabra de Dios y están trayendo a drogadictos, a gente que está en la calle, y hay hermanas ahí repartiendo su tarjeta diciendo, compra órgano Gol. Ese es el problema. Que unos están buscando a personas para que se salven y otros para sacarles el dinero. Entonces, cuida la filosofía que tú tienes en cómo vendes las cosas. No es malo vender, pero solamente preocuparte por ganar dinero, eso ya no es qué. Eso ya no es bíblico. ¿Cuándo sabemos que para el día domingo vamos a tener cumpleaños, hermanos? Escuchen. Mandé un mensaje diciendo, las personas que quieran llevar algo y contribuir a algo lo pueden hacer. Muchas hermanas y jóvenes, lo primero que se les viene a la mente es ¿qué es lo que voy a comprar? Pero solamente esta hermana cocinó algo y lo hizo de lo que ella sabía. No necesitas dinero para regalar ¿qué? Algo. No estoy diciendo que es malo regalar algo. Si tú me quieres regalar algo de $500... está muy bien, pero no necesitas como mujer tener dinero para regalarle algo a alguien. Lo pueden hacer el fruto de tus qué, de tus manos. La pregunta es, ¿hay amor? Esa es la pregunta. Quizás las mujeres de hoy piensen que necesitan un trabajo fuera de casa para contribuir con las necesidades de la casa, porque necesitan más sabiduría y el temor de Dios. Por eso, a lo mejor, las mujeres amas de casa piensan, si yo tuviese un trabajo, y no estoy hablando de nadie. Pero aquí lo que vemos es que lo que genera ingresos a esta mujer no es que abandona su casa, es que esta mujer invierte el dinero de su ¿qué? De su marido. Dios puede bendecir al hogar y al esposo a través de la organización, la sabiduría, la destreza de la esposa. Necesitamos más mujeres con sabiduría, más que mujeres que trabajen en otro lugar fuera de casa. Solamente imagina, si sabes dónde comprar, allí estás ahorrando de qué dinero. Si te anticipas a las cosas y en lugar de comprar suéteres o sweaters en diciembre, los compras después cuando están en oferta, estás ahorrando qué dinero. Si compras o buscas cupones, estás ahorrando qué dinero. Si sabes hacer un oficio y te entran 10 o 15 dólares por semana, eso es qué, sin salir de tu qué, de tu hogar. Octavo, es una mujer de carácter. Y quiero que lo repitan todos las hermanas. Es una mujer de qué, de carácter. Y con eso no significa que es una mujer enojona, pero que es una mujer de carácter. No se quiebra. No es una mujer extremadamente sensible. Es una mujer que soporta. Es una mujer esforzada. Su carácter es vigoroso. Pero escucha, no es que sea hombrona. Ella también es elegante y ¿qué? Femenina. Eso es interesante. Ella se esfuerza, trabaja con sus manos, pero ¿cómo se viste? De púrpura y de lino ¿qué? Se somete a su ¿qué? Y tiene a sus hijos. Es una mujer de un carácter firme, pero también es amorosa, compasiva, y por eso es una mujer ¿qué? Virtuosa. Noveno, es una mujer creativa. Es una mujer creativa, inversionista, negociante y artesana. Y con esto, ya, 5 minutos y terminamos. Presten atención. Que levante aquí la mano a las mujeres que son inversionistas. No la levantes si no eres. Que levante aquí las mujeres que son artesanas. ¿Lo ves? Y esto es algo que te tiene que traer esperanza, hermana. La mujer de Proverbios 31 se llama la mujer que virtuosa, pero quizás no tengas los mismos talentos o quizás no te gustan las mismas cosas. Pero lo que la hace una mujer virtuosa no es que haga exactamente lo mismo o que tengas los mismos talentos de la mujer de Proverbios 31. Sí, sino lo que tengas o aquello que sepas, que lo hagas y lo desarrolles en lo que es beneficioso, inteligente y sabio, y que sepas que es una buena inversión. Por eso es virtuosa. No es que ahora de aquí en adelante todos se van a comprar una rueca y va a ser eso. Eso no se puede ahorita, es ir para atrás. Ese no es el punto. El punto es que ella tenía muchas virtudes y posiblemente ella no tiene las virtudes que tú tienes. Y por tanto no tienes que estar diciendo, oh, ahora tengo que irme a plantar una viña y comprar y hacer uvas ahí. Ese no es el punto. Imagínate dónde vamos a encontrar un barco ahorita. ¿Para irte a dónde? Ese no es el punto. El punto es que lo que sepas de las virtudes que tengas, las desarrolles, que sean beneficiosas, que sea algo inteligente, que sea algo sabio y que sea una buena inversión. Ella hacía tapices, hacía colchas, lino fino, sabía tejer, vendía cintas al mercader. O sea, ella hacía aquello que estaba en la demanda. Si eso es lo que el mercader pedía, ¿qué es lo que ella hacía? Ahora piensan que es lo que está en demanda. O aquello que era un buen negocio, o aquello que generaba empleo, aquello que generaba dinero, aquello que era beneficioso y algo bueno para su familia y también lo que le gustaba hacer, porque la Biblia dice que con voluntad hacía las cosas. Entonces, haz tu propia versión de una mujer que virtuosa. Ahora no por eso todas las mujeres van a empezar a vender cintas de mercader, ni a vender jáfara, todas, ni andando vendiendo cacerolas, todas. Cada quien puede vender algo que genere que. No es que, oh, ahora todos vamos a hacer lo mismo. Imagínate, nadie va a comprar entonces. El punto es que aquello que te guste hacer y que sepas que puede generar un extra dinero, algo extra, lo hagas. Décimo, es una mujer decorativa. Su casa la tiene bien que arreglada, porque ella hace tapices, dice el texto. 11. Es una mujer caritativa, ya lo vimos. 12. Es una mujer que sabe cocinar. Y 13. Es una mujer que teme a quién. Que teme a Dios. Esos son los principios de una mujer que virtuosa. Vamos a levantarnos, hermanas y hermanos. Música.